Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Dicen los que saben que en el cuerpo humano hay 650 músculos. ¡Wow! Usted no sabe, toda la mañana yo me paro frente al espejo y hago esta pregunta. ¿Dónde están? O sea, 650 músculos. A lo mejor se me perdieron de camino a la casa o no llegaron. Y dicen los que saben que hay 650 músculos en el cuerpo humano. Hay una diferencia muy visible entre aquellos que los trabajan y aquellos que no los trabajan. Y obviamente yo los trabajo. Lo que pasa es que los trabajo en silencio y en privado para que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Pero ahí están, 650 músculos. Y a lo mejor usted ahora está pensando, yo tengo 650 músculos. Sí, usted y yo tenemos 650 músculos. Por ejemplo, yo veo ese número y no me creo que tenga tanto, a la verdad. ¿Alguien más está conmigo o me van a dejar solo? ¿Verdad? Alguien más se ve y dice, no, ¿dónde están? No los veo, no los encuentro. Señor, ¿seguro que me pusiste 650? Sí, ahí están. Y es interesante porque estamos a principio de año y a principio de año la gente se hace resoluciones, como he dicho, y una de las mayores resoluciones es que voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Y hoy yo decidí, bueno, pues vamos a estar en el gimnasio un ratito, ¿verdad? A ver si es verdad que la resolución es real. Ahora bien, ¿qué está pasando? Hacemos membresía en el gimnasio, me inscribo, saco mi tarjeta, yo digo, no, hey, voy, y voy al gimnasio el primer día, el segundo día, el tercer día, a lo mejor las primeras dos semanas, la tercera semana, hay otras prioridades. Y ya el gimnasio deja de ser mi prioridad y ya a lo mejor no estoy sacando, invirtiendo el tiempo que tanto esperaba que iba a sacar o invertir, y de momento comienzan a haber otras prioridades, ¿verdad? Falta de tiempo, a lo mejor falta de energía, a lo mejor falta de entusiasmo, ¿verdad? Y por eso yo quiero hablarte acerca de esforzándonos en cada paso. Y seguimos en la serie de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, porque ¿cómo podemos esforzarnos usted y yo para poder cumplir su voluntad? Y me encanta porque en el gimnasio hay de todo, ¿verdad? Y hice aquí una mochilita, si alguien, ¿verdad? Me gustaría llamar varios voluntarios. No sé, me siento tentado a llamar voluntarios. Y yo dije, bueno, voy al gimnasio, me preparo, ¿verdad? Tengo mis cositas, ahí tengo la cuerda, de repente, ¿verdad? Tengo este dumbercito de 10 libras. A ver, vayan preparándose que voy a llamar a varios. Y tengo este. Y tengo esto y me encanta la parte de esforzarnos y quiero leer el versículo 12 del segundo capítulo de Filipenses que dice, queridos amigos, el apóstol Pablo hablando, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, decía el apóstol Pablo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El apóstol Pablo está diciendo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Otra versión dice, ocúpense en su salvación. En inglés me encanta porque dice, work out your salvation. Y work out es que ejercitarse. Y es interesante el paralelo que tiene la Escritura cuando dice esfuércense en demostrar los resultados de su salvación. Y me encanta porque en el gimnasio uno ve de todo, ¿verdad? Y mucho más allá del gimnasio y las redes sociales uno ve de todo. Y usted ha visto videos, profiles, stories, fotos de gente en el gimnasio, ¿sí o no? Y dice, wow, qué esfuerzo, y tú lo que ves es esto. Y yo puedo hacer que me estoy esforzando. A lo mejor sí, acuérdate que puede ser que me esté esforzando. Y hay gente que vive su vida cristiana aparentando que se está esforzando. Y es interesante porque el apóstol Pablo está diciendo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Work out your salvation. Y es interesante que uno va al gimnasio y uno va a ejercitar su cuerpo, ¿sí o no? Pero tú ejercitas algo que tienes dentro de ti. Tú no ejercitas algo que no tienes. Y me encanta porque el apóstol Pablo está diciendo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, ocúpense de su salvación. Quiere decir que el Dios Todopoderoso ya a usted y a mí nos dio la salvación. A nosotros nos toca esforzarnos y ocuparnos de la salvación y trabajarla, ejercitarla día y noche, no detenerse, no parar. Y no se trata de aparentar que me estoy esforzando, se trata de cumplir la buena voluntad del Padre que está en los cielos. Y si le va a aplaudir, hágalo fuerte, como dice Israel. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte. Porque no se trata de apariencia, se trata de demostrar quién Dios creó en mí. Y a qué fui llamado. Y el apóstol Pablo te está esforzando y te está exhortando. Trabaja tu salvación, ocúpate. Yo ejercito o me ocupo de algo que tengo. Y ya Jesús nos dio su regalo. ¿Cuántos son salvos por la misericordia del Señor? ¿Verdad? De ti no depende si eres salvo o no, no es por obra, no es por nada. Se trata de una decisión, de convicción de decir, Jesús es mi Salvador. No hay nada tan bueno que tú puedas hacer para ganar la salvación del Dios Todopoderoso. No, Jesús ya murió en un madero hace más de 2000 años para que su vida y mi vida fueran salvas. Derramó su sangre poderosa en la cruz y todavía hoy día sigue fluyendo esa sangre para transformar nuestras vidas. Y es interesante porque la vida cristiana es estar dispuesto a vivir en obediencia a Dios toda la vida. Y es muy diferente al gimnasio. A lo mejor uno viene, se convierte, se emociona, Señor, qué bueno, y aquí está 1, 2, 3 meses, y el cuarto mes ya se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Y ya no estamos tan activos, y ya no queremos ir tanto a la iglesia, ya no quiero conectarme a los grupos de vida, ya no quiero leer tanto su palabra. Pero la vida cristiana es estar dispuesto a obedecerle toda la vida. No solamente cuando siento esa emoción, esas ganas o ese primer amor de servir a Jesús. No, servir a Jesús es algo diario, 24/7, 365 días del año, para que su misericordia y su gracia fluya a través de mi vida. ¿Cómo yo puedo abrazar a otros? ¿Cómo yo puedo amar a otro? ¿Cómo yo puedo brindar gracia, misericordia, amor? ¿Cómo yo puedo decirle, tu vida tiene esperanza, tu vida tiene sentido, todavía Dios está trabajando contigo, cuando mi vida no necesariamente está tan conectada al Maestro? Cuando estoy aparentando que me estoy esforzando y pongo en mis redes sociales el Salmo 23, Y al otro domingo pongo aquí en el servicio disfrutando de la presencia del Señor. Y de momento en Facebook pongo, Jesús está trabajando en mi corazón. Y simplemente estoy aparentando algo que no necesariamente estoy viviendo. Y me encanta porque su palabra es desafiante y dice, por sus frutos los vas a conocer. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y eso a mí me habla de obediencia. Vivir una vida en obediencia, dice su palabra en Filipenses 2:8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia. La obediencia a Dios es una parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, fue obediente. Y en una parte donde Él estaba ahí postrado, ya listo para ser crucificado, en oración dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy fácil aparentar al esforzarse. Es muy fácil ser obediente aquí en la iglesia, es muy fácil. Y la Biblia nos está desafiando, esfuércense en trabajar su salvación, esfuércense. vivan en obediencia. La obediencia se define como el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad y Dios en nuestra autoridad. Así como usted y yo somos la autoridad de nuestros hijos, ¿verdad? Oye, cállese, siéntese, siéntese. Mi amor, no se quiere sentar. Siéntese, cállese, coma. Dios es nuestra autoridad. Y es increíble que la autoridad del Padre lo hace con tanto amor y tanta dulzura y tanta misericordia y tanta gracia. Si falla siete veces Dios te levanta. Oye, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oye, si me amas, eres salvo. Mi gracia está fluyendo, todavía está presente. Mi misericordia es para ti. No importa lo que estés atravesando, para Dios no hay nada imposible. Su amor como Padre sobrepasa cualquier barrera de su amor y mi amor como Padre. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Creador. Y a nosotros nos toca esforzarnos y ser obedientes. Por tanto, para usted y para mí, el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Con todo lo que Dios ha ordenado. No con alguna parte. Con todo. Es nuestro deber hacerlo. Sin embargo, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no solamente es una cuestión de deber, es que tengo que hacerlo, es que si no me castiga. No se trata de eso. Yo le obedezco a Dios porque amo a Dios. Yo le obedezco a Dios porque amo a Dios. Y porque una vez yo dije, Señor, hoy yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Reconozco el acto de amor que hizo la cruz del Calvario por amor a mí. Y yo quiero hacer recíproco con ese amor. Por eso dice su palabra, el que me ama, guarda mi palabra. No es una cuestión de, uy, nos va a castigar, uy, no, fuego consumidor. No, se trata de amar a Jesús con todo nuestro corazón. Juan 14, 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Usted y a mí nos corresponde tener cuidado en reflejar una apariencia de obediencia para enmascarar nuestro corazón, enmascarar nuestra vida y enmascarar un corazón pecaminoso, es decir, vivir con máscaras. A usted y a mí nos corresponde ser personas reales que reconozcan, no soy perfecto, pero le sirvo al Dios que es perfecto. Estoy cansado de vivir en apariencia, Señor. Necesito que transforme mi corazón, restaure mi vida y que tu sangre limpie y perdone mi corazón porque quiero ser obediente a ti. Quiero que tu carácter sea mi carácter. Quiero vivir en integridad, quiero vivir en obediencia, Señor. Quiero vivir cumpliendo tus mandamientos. Claro, está mucho más fácil aparentar una vida que no necesariamente estamos viviendo. Y poner una foto en Instagram. Un Photoshop. Agrandar este dumbbell. Más grande que yo. Que no es tan difícil. Es decir, aquí obedeciendo al Padre. Aquí sacrificándome por lo que Él ha hecho en mí. Señor, dándote mi adoración. Cuando nuestro corazón no necesariamente ha sido restaurado. Y el apóstol Pablo está diciendo, esfuércense. Esforcémonos. Ocupémonos de nuestra salvación. Vivamos en obediencia al Padre. Claro está, la opción más fácil es ponerme una máscara. Y venir y levantar mi mano, Señor Dios Todopoderoso, eres Rey, Señor, gloria a Dios. Pero qué tal si le entregamos nuestro corazón realmente al Maestro y que Él restaure lo que tenga que ser restaurado. Usted y yo debemos ser lo que decimos que somos. Y no se trata, no me malinterprete, de juzgar a otros por lo que vemos por apariencia o por ser como los fariseos que juzgaban lo que veían y estaban tan aferrados a la ley que se perdieron lo más interesante, la gracia y la misericordia de Jesús. Los fariseos estaban tan aferrados a la ley que se estaban perdiendo lo mejor. Jesús estaba frente a ellos, el Señor de señores, aquel que restaura corazones, estaba frente a ellos y ellos prefirieron vivir de apariencia. Jesús está aquí en este lugar y quiere restaurar corazones que están rotos para que nunca más vivamos de apariencia, sino que comenzamos a vivir una vida real, llena de los planes, los propósitos y la voluntad del Dios Todopoderoso. Jesús está aquí y quiere restaurar nuestro corazón. Pero se trata de una decisión. Señor, transforma mi interior. Y como dice tu palabra, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay promesas de vida eterna. Los fariseos se consideraban dignos delante de Dios. Y ellos se consideraban que sabían toda la ley y todo, y que ellos estaban como un estándar más alto y hacían muchas obras. Pero me encanta lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para hacer obra. Y me encanta porque es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer. Yo puedo aparentar aquí todo el día. Uy, no, la de 10 no, se la dejo a otro. La de 5, yo puedo aparentar aquí todo el día. Y gloria a Dios y tu misericordia, y qué bueno. Y son nuevas cada mañana y las cosas viejas pasaron. Y voy a mi casa y mi corazón está destruido. Y qué bueno, gloria a Dios, y mis emociones están quebrantadas. Y qué bueno, y gloria a Dios, y mi vida matrimonial es un desastre, y mi vida con mis hijos está quebrantada, y Dios quiere restaurar relaciones que han sido rotas, pero hace falta un corazón contrito y humillado. Porque su palabra dice que Él no lo va a despreciar. Él va a levantar tu vida, Él va a abrazarte, restaurarte, y darte la esperanza que tú necesitas. Y el apóstol Pablo está diciendo, esfuércense, y me habla de integridad. Y la integridad es el estado de lo que está completo, tiene todas sus partes intactas o puras. Lo íntegro es algo que está puro. Y una persona de integridad vive correctamente, no está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona de integridad es la misma persona en público y en privado. Y no solamente me habla de integridad, me habla de carácter. Y el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Es ser quien digo que soy. Es ser quien digo que soy. Que mis acciones vayan de acuerdo a mis palabras. O que mis palabras vayan de acuerdo a mis acciones. Por lo general la gente nos ve de afuera, pero no conoce lo que hay dentro. Y el único que conoce lo que hay dentro de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Y por eso Él es el único que puede restaurar nuestro corazón. Y todo lo que debemos hacer es rendirnos a Él. Todo lo que tenemos que hacer es, Señor, aquí está mi corazón. Quiero que sigas trabajando en Él, Señor. Quiero que me sigas mostrando, Señor. Quiero vivir en obediencia, porque nuestra obediencia a Dios es nuestra mejor adoración. La mejor forma de adorar a Jesús es rindiendo nuestra vida a Él. Diciendo, Señor, quiero vivir en obediencia. Y me encanta Juan 4:23 que dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice, los mejores adoradores cantarán en re, en fa sostenido, tocarán todos los instrumentos, cantarán lindo. No se trata de cantar, se trata de vivir una vida en obediencia, porque nuestra obediencia es la mejor adoración al Padre. Es una música llena de armonía, melodía, que se pueden cantar y Dios disfruta de nuestra obediencia. Pero claro está, como todo, siempre hay retos, hay challenge, y a lo mejor digo, bueno, hoy voy al gimnasio, hoy sí, y me levanto y comienzan los retos. No, yo me voy a preparar, mi amor, ¿dónde están los guantes? Ahí están los guantes, y busco los guantes, y estoy todo emocionado que voy al gimnasio, y hoy sí voy, y hoy sí, ¿qué hora es? No, son las 6 de la mañana, el Señor reprenda la alarma. Te cambio, fuera, ahora mismo. Y comienza el reto. Nos emocionamos porque queremos ir al gimnasio. Y de momento la alarma suena y la reprendemos. ¿sabes qué? Comienzan los retos, los desafíos. Nuestra vida cristiana es igual. Hoy sí oro, hoy sí leo su palabra, hoy hay un jueguito ahí de los astros, a ver si no se roban más las señales. Mi amor, ¿no ibas a hacer ejercicio? Sí, sí, estoy haciendo ejercicio mandibular. Pero mañana voy al gimnasio. Y suena la alarma y ahí va la alarma y la apagas y te quedas despierto. Y en vez de ir al gimnasio, ¿sabes qué? Facebook. Y dice, Señor, no es por obra para que nadie se gloríe. Ey, Señor, yo tengo 650 músculos. Agrándalos en el nombre de Jesús ahora mismo. No va a pasar. Y ahí va, no, yo cuando salga del trabajo, ahí sí voy al gimnasio, estoy preparado, tengo la cuerda y todo para saltarla. Mi amor, llegué, uy, te hice unas chuletitas, uy, el gimnasio puede esperar. Y hay desafíos y hay retos. Y nuestra vida cristiana es igual. Voy a orar, uy, pero Facebook. Voy a orar, pero es muy temprano. Yo leo la palabra, pero de noche, para que dormir en paz. He aquí que todo. Hay desafío. Hay retos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, esfuérzate. Ocúpate. Trabaja. Ejercita. No permitas que los desafíos desvíen tu mirada del Dios Todopoderoso. Dios está en ti y te da nuevas fuerzas como las del águila. ¿Sabes qué? Por la noche te cubrirá una columna de nube y por el día una columna de fuego. No hay nada que pueda apartar tu vida de lo que Dios ha hecho por ti. Pero a mí me toca esforzarme y ser obedientes. Y vivir una vida íntegra delante del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo podemos esforzarnos? Reconociendo nuestras limitaciones. Y va mucho con lo que decía Israel, ¿acaso hay algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Uy, yo que me sentía sin fuerza, así como desganado. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios es quien trabaja en nosotros. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que formó nuestra vida, aquel que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, dice que no solamente eso, sino que trabaja por mí. Y me da el deseo y el poder de poder cumplir su voluntad. Y nos da el poder de hacer lo que a Él le agrada. Que claro está, muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa, escogemos hacer lo que a Él no le agrada. Usted y yo somos pecadores, ¿quién lo sabe? Pues los que no levantaron la mano, somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos seres imperfectos. Pastor, usted también. Yo también. Pero le servimos a un Dios que es perfecto. Que dice su palabra que su misericordia son nuevas cada mañana. Que dice su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso no es una excusa para pecar. Es una excusa para ir postrado delante de su presencia y decir, Señor, necesito que transforme mi corazón y mi vida. Estoy quebrantado, estoy roto. Necesito que me restaure. Pero para eso hace falta reconocer nuestra necesidad delante de Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 19 y 20. El apóstol Pablo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Alguien se parece al apóstol Pablo? Lo voy a leer para entenderlo mejor. Ahora, no, vuelvo para atrás. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Alguien se identifica con el apóstol Pablo? ¿verdad? Y es una pelea entre la carne y el espíritu. Es una pelea diaria. Señor, quiero hacer lo que te agrada, pero mi naturaleza es pecaminosa. Por eso necesito rendírtela a ti. Necesito, Señor, alimentar mi espíritu para que mi carne, Señor, desfallezca. Es una pelea diaria. Y el apóstol Pablo está diciendo, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago ahora. Si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por siempre seremos seres imperfectos. Y por siempre seremos pecadores. Pero ¿qué tal si su vida y mi vida se esfuerzan en nuestra salvación a ser unos hijos obedientes delante del Dios Todopoderoso? Y si, Señor, tú sabes que soy imperfecto, pero me esfuerzo en vivir en integridad, me esfuerzo en ser obediente, me esfuerzo en rendirte mi corazón, me esfuerzo en rendirte mis batallas, mis luchas espirituales, me esfuerzo, Señor, en rendirte aquello que la gente no conoce. Yo necesito que tú toques mi corazón y lo transformes. Porque soy como el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer eso no hago. Pero no es por mí, es por mi naturaleza pecaminosa. Pablo estaba reconociendo, siendo el apóstol Pablo, que su vida estaba necesitada de Dios. ¿Alguien puede reconocer eso en esta tarde? Si lo está reconociendo, ponte de pie. Y no se trata de ser perfecto, porque nunca seremos perfectos. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo, ahora sí, lo que hago no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El apóstol Pablo está diciendo, Jesús, necesito que intervengas en mi corazón, porque soy un ser imperfecto. Y Pablo la tenía clara, él ya no aparentaba. No tenía necesidad de aparentar nada. Era un perseguidor de iglesia. Mandaba a matar cristianos. Y de un momento caminando, Jesús transforma su corazón. Y Pablo da un giro de 180 grados y comienza a decir, Señor, te necesito en mi corazón. Hay gente que espera estar bien para venir a la iglesia. Hay gente que espera tener todo resuelto en su vida para entrar por esa puerta o para rendir su corazón a Jesús. ¿Sabes qué? Jesús quiere tu corazón tal y como está. Pues solamente Él tiene el poder de transformar tu vida y hacerla nueva. Para Dios no hay nada imposible. Pero pastor, ¿cómo descubro el próximo paso? ¿Cómo sé que me estoy esforzando? ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien? El venir a la iglesia es un gran paso. Ahora, no todo se puede quedar ahí. Tenemos que tener una relación diaria con el Dios Todopoderoso. Tenemos que leer su palabra. Y van a venir retos, y va a venir Facebook, y va a venir Instagram, y va a venir series de televisión, juegos, nuestros hijos, cualquier cosa va a querer distraernos de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y tenemos que recordar la palabra del apóstol Pablo cuando dice, esfuércense, ocúpense, ejerciten su salvación, sean obedientes, sean íntegros, prioricen una relación conmigo. Porque si tú priorizas una relación con Dios, Dios va a trabajar en tu corazón y vas a vivir el mejor año de tu vida. Y no me refiero a que vas a dejar de tener problemas. Los problemas todavía van a existir. Te estoy diciendo que sus alas te cubrirán y tu vida estará segura delante del Dios Todopoderoso. Y podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Por eso para Dios no hay nada imposible. Y donde estás, inclina tu corazón, inclina tu cabeza. Presenta delante del Señor esa petición que tiene. Y dile, Dios de lo imposible, te adoramos y te exaltamos por lo que eres.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.